Hola, si estás suscrito o suscrita a este canal de Baúl de Cartas, pensé que te podría interesar escuchar mi nuevo podcast Mirar al Cielo, Radiofonía, Viaje y Creatividad. Acá te pongo el primer capítulo porque tiene que ver con Baúl de Cartas, es la historia de Baúl de Cartas, en el canal de Mirar al Cielo, Radiofonía, Viaje y Creatividad en Spotify y en YouTube. Puedes encontrar la versión en video podcast y puedes ver fotos de archivo, las cartas de las que hablo y un montón de otras cosas que no puedes ver acá. Espero que te guste y te suscribas a mi nuevo proyecto. Este es el nuevo proyecto del que estuve hablando tanto tiempo. Gracias por escuchar. Aquí te lo dejo.
Tengo micrófono, tengo sistema de audio. Salo me dijo que tengo disponibilidad de la cámara.
No, yo creo que sí. Está apenas. Ay, mira, esos son dos, ya se ven.
Qué hermoso.
Ah, yo soy la de arriba. Yo soy
sí,
la de abajo.
Obvio, tú eres la de arriba.
Qué rico.
Cerramos la puerta o no sé si ya, que ya está grabando.
No puedo creer que por qué vamos a empezar.
Estamos grabando en este preciso momento. Es un honor.
Primer capítulo de Mirar al Cielo en este momento.
El inicio y el final de una era.
Mirar al Cielo, capítulo 1.
Un montón de tiempo solo pensando en Baúl de Cartas y de repente como poder cerrar ese proceso y empezar a mirar al cielo, empezar un nuevo proyecto de podcast, me tiene como, es como empezar de nuevo y poder decir, bueno, con esto que aprendí voy a empezar algo nuevo, es como, guau, lo voy a hacer.
No deja de ser algo nostálgico porque fueron 7 años haciendo Baúl de Cartas.
7 años haciendo Baúl de Cartas, 7 años rastreando archivos históricos, leyendo libros de cartas.
Quiero que nos hables la historia de Baúl de Cartas en sí, lo que ha transcurrido Baúl de Cartas.
Empecé con un proyecto, las cartas que iba como recolectando las empecé a subir en un blog, que espero que no exista, era un blogspot. Ya te digo, es que Baúl de Cartas ha pasado como por las tendencias. Entonces era un blog donde yo subía cositas de cartas y cuando en el momento en el que me planteé hacer un programa de radio, pensé en cartas, ¿no? Porque sabía que había mucho material al respecto. Y de hecho cuando tenía ese blog, conocí otros blogs que también blogueaban sobre cartas. Pero me refiero a blog con B, no blog V en video, no, blog del clásico, del original, pues, ¿no? Que era gente que escribía texticos en un blogspot y ponía imagencitas de fondo, esos blogs. Que cuando era Navidad le metí un código para que cayera nievecita.
¡Ay, no! ¡Qué tierno!
Pues yo quería mucho entrar a la emisora cultural de Pereira, porque era como una emisora que había oído siempre. Y como que empecé a tratar de enviar propuestas en varios momentos, envié propuestas como para tener un programa. Y empecé con programa que pensaba que le gustaba mucho al público de la emisora cultural, porque era un público que le gustaba la literatura, la música clásica, ese es como el target que era de la emisora. Entonces pensé mucho en hacer un programa como que fuera con la audiencia, ¿no? Como para el público que consumía eso, ¿no? Al principio había como mucha literatura y pues como las personas de la literatura son quienes más escriben cartas, justo era más fácil encontrar el material. Y empecé a salir al aire.
Baúl, o sea, de cartas.
Se me salía el corazón cada que yo estaba al aire. O sea, como que siempre estaba tan feliz de poder, después de tantos años de criarme, de pasar mi infancia y mi adolescencia escuchando radio, ser directora de un programa de radio, hacer parte de una emisora, digamos, que es prestigiosa en la región, pues era muy emocionante para mí.
Te invito a escuchar Baúl de Cartas. Cada semana tenemos un tema nuevo. Historias de correspondencias, personajes que nos cuentan su vida sin mucha pretensión.
Qué maravilloso. Una de las cosas que quería preguntarte, que me genera muchísima curiosidad, es la Sara que eras antes de Baúl de Cartas.
Bueno, esa historia la he contado como varias veces, ¿no? Sesiones peques, ¿no? Como amigos, sí. O en, no sé, en un en vivo, así, pero en algo que quedé grabado, entonces me da como un poquito de pudor, ¿no? Pero la historia es la siguiente. Yo vivía en el monte, full monte, en una reserva natural, en zona rural de Risaralda. Donde yo vivía, pues había una montaña como muy, muy plana, muy alta y tapaba todas las señales. El asunto es que no había señal de celular, no había muchas señales porque en los parques naturales por lo general no hay antenas.
Claro.
Y pues si hay montañas, peor. Entonces solo hay una señal que entraba, digamos, con cierta facilidad y eran las señales de radio, ¿no? Llega más fácil, digamos, a territorios que son muy montañosos. Yo escuchaba mucha radio, tenía una grabadorcita de esas noventeras, que sacas la antena, que tienen cassette abajo y CD arriba. Entonces escuchaba mucha radio y era como mi manera de conectarme con el mundo, o sea, en un parque natural. Claro. En ese parque natural podías escuchar osos, pues nunca los vi porque pues son tímidos. De lejos puedes ver como venaditos de pronto. Lo que sí veía mucho son los monos aulladores, que son muy comunes en la región. El caso es que ese era como mi mundo. Y pues la radio, ¿no? Porque era mi forma de conectarme con el mundo, porque era una cabañita de cuenta de hadas. Cuando yo llegué a vivir a Pereira, a la ciudad, pues no sabía muy bien cómo hablar con otros, ¿no? Entonces lo que hacía fue que empecé a hacer muchas cartas, ¿no? Como escribirle cartas a mis amiguitos, a la gente que conocía, porque era más fácil expresarme así cuando has vivido y has crecido en el monte y llegas a una ciudad. Muchas cosas son raras. Finalmente como que empecé a relacionarme mucho con las cartas, a leer correspondencias, y en el momento en que quise hacer un programa de radio, porque obviamente quería hacer un programa de radio, obviamente pensé en un programa que estuviera narrado a través de correspondencias, en algo que tenía cerca, y porque las correspondencias son infinitas, puedes contar cualquier historia con cartas. Los seres humanos estamos dejando registros escritos constantemente y pues hay historias todo el tiempo si tienes un ojo para buscarlas, ¿no? La suficiente curiosidad por la vida.
Entonces allí es donde nace justamente ese amor por las cartas y esa motivación de crear un contenido basado en cartas.
Sí, aparte porque en las cartas tú encuentras los personajes como muy limpios, muy sin pretensiones, ¿no? En las cartas pues la gente está siendo más honesta porque está hablando con alguien, no está haciendo como algo súper académico, no es la publicación, no sé, de una canción, de un poema, sino que creería yo, quiero creer que son como las versiones más honestas de las personas, es donde hablan de sus problemas, ¿no? Y pues son versiones muy curiosas, a veces son interesantes, a veces son decepcionantes, son lo que somos las personas, polifacéticas, complejas, interesantes, terribles, con un lado que no es tan bonito, polémicas, como dirían los medios.
¿Tú ya tenías en ese momento formación en la radio?
Para ese momento recién me había graduado de comunicación social periodismo en la ciudad. Pues en enero de 2015 se empezó a salir Baúl de Cartas al aire y yo me gradué como en marzo, ponle. Empecé a salir con Baúl de Cartas, empecé a tener buena audiencia, pues porque era un programa nuevo, era un programa novedoso, trataba las mismas historias de siempre, pero con otro formato. Y tuve como mucha audiencia, mucha gente como interesada en los temas, pero así tuve un montón de críticas. Así como había gente que decía, chévere el nuevo programa, así, paralelamente tenía un montón de críticas.
Y siempre hay quien, que no le parece, que no le gusta.
Cuando tú pones tu voz en un espacio con tanta audiencia, pues así mismo te llegan críticas, ¿no? O sea, yo sentía que si me equivocaba en un dato iba a entrar una llamada a la emisora. Estaba hablando de datos históricos, no contando historias, porque esas sí me las sé. Y habían datos que salían mal. O sea, cuando pronunciaba mal un nombre, eso era terrible. Eso es como clase con Jonathan, cuando tú pronuncias algo mal con Jonathan. O sea, ese temor a equivocarte así, pero con público. Muchos Jonathan en el público.
A ver, Jonathan León fue profesor de nosotros.
Ojalá no esté escuchando niños.
Ojalá que no esté en técnica vocal, locución. Entonces, cada mínima palabra es pronúnciela bien. Retome, retome, recuerdo del retome.
Estoy olvidando, please. Estoy tratando de olvidar.
Sara, retoma, por favor.
Lo siguiente que pasó fue que yo ya empecé a rastrear historias con cartas, ¿no? No solamente lo que había en internet o en libros, sino buscar archivos. Y eso fue una locura porque Baúl de Cartas me ha llevado a muchos lugares, muchas hemerotecas, a conocer gente que dice, ven, tengo estas cartas guardadas, estas cartas eran de mi abuelita. Y encontrar historias que tú no te crees, fragmentos de la historia de Colombia, de la región, que tú no sabes nada, ¿no? Y empiezas a rastrear y encontrar cosas muy, muy interesantes. Algunas desagradables, porque pues es la historia de este país.
Nos han pasado por allí una información que dice que tú grabaste un episodio del podcast de Baúl de Cartas que nunca salió.
Y no va a salir.
¿Por qué?
Es que todo tiene que ver con las cartas. Son las cartas de un personaje muy reconocido en Colombia. Pero muy reconocido. Son las cartas de Débora Arango. Sí, es muy inesperado leer sus cartas. Cuando eso no vivía en Medellín, así que viajé a Medellín a buscar cartas de Débora Arango. Porque pues, es un personaje, es una mujer interesante. Seguramente hay cartas, seguramente están en Medellín. Voy a ir a buscarlas. Las encontré. Hay 14 carpetas de cartas de Débora Arango.
¿Hacia quién?
Hacia muchas personas, muchas cosas. Casi eran cartas como gestionando una exposición, pues buscando cómo viajar a Europa porque quería hacer una exposición en Europa, cosas así, ¿no? Sus cartas están básicamente desde antes de que estudiara artes hasta sus últimas cartas, que son correos electrónicos impresos. Entre sus primeras cartas pues, hay una cosa muy interesante, ¿no? Esta es una respuesta del ICETEX. El ICETEX le dice a Débora Arango, lo siento, pero no vamos a financiar tus estudios.
¡Wow! ¡Qué fuerte!
Pero es un artista súper importante para Colombia. Y el ICETEX de su momento le estaba diciendo, no vamos a financiar tus estudios. Luego, siguientes cartas, pues finalmente sí estudió su carrera, etc. Pero en su vida adulta hay unas cartas que son muy polémicas.
Respecto a posición política.
¡Oh, Dios! Son cartas, son correspondencias muy seguidas, muy amistosas, con un personaje oscuro de Antioquia, un personaje político. Y pues hay correspondencias muy seguidas en las que no me quisiera meter realmente y nunca quise publicar ese capítulo porque es polémico, ¿no? Como te digo, Es muy extraño ver que un artista que denunció la violencia, que iba llevaba la contraria, que pintaba mujeres desnudas, no lindas sino como eran, que en vez de hacer floreros pintaba desnudos, que, o sea, que estaba narrando la violencia de un país, pues que esa misma persona tuviera una relación tan cercana con un personaje tan oscuro de la política colombiana. Es inesperado, por lo menos para mí, tal vez para alguien le parezca muy obvio, pues porque ambos son de la misma región, seguramente es un vínculo potente, ambos sean de Antioquia, se entiende.
Pero hay diferencia en puntos de vista, o al menos lo que nos daba a entender, ¿no?
No lo sé, inesperado. Como que no sabía cómo procesar esta información, ¿sabes? Ya que publicó el último capítulo de Baúl de Cartas, te lo puedo contar.
Ahí muere con Baúl de Cartas.
Sí, sí, sí.
Cuando ya te decides a entrar de lleno en el podcast, ¿qué pasa allí?
Lo que pasó es que en la emisora, pues cuando tú tienes un programa, no importa si es Navidad, si es fin de año, si es inicio de año, o sea, hay que sacar los programas siempre, ¿no? El caso es que yo estaba haciendo programas desde inicio de año hasta diciembre, desde la primera semana del año hasta la última semana del año, estaba haciendo programas.
Wow.
No importa si tenía finales, no importa si tenía problemas, no importa nada. Durante 7 años saqué contenido semana a semana a semana a semana sin parar. O sea, no importa si fuera enero, la primera semana de enero o la última de diciembre, estuve al aire súper, súper fielmente. Y paralelamente, como que en cierto momento ya empecé a sacar el podcast, pues el formato de la radio, el formato de podcast, aunque es similar, pues hay un consumo distinto. Con el podcast, menos fragmentos musicales, más diseño sonoro, más, mucho más posibilidad de corregir los momentos en los que te equivocas, productos más cortos, porque en internet pues hay más una velocidad distinta al oyente de radio. Y estuve sacando los podcasts con una periodicidad distinta. A veces hay muchos capítulos en podcast que, por ejemplo, nunca sonaron en la radio, ni la historia ni el libreto nunca pasó por la radio, que son capítulos como originales del podcast. Muchos han sido así porque pues el podcast va exigiendo otras cosas, y cuando menos me lo pensé tenía 2 proyectos sonoros al tiempo, y pues es muy difícil, ¿no? Porque tenía los de la radio, y pues la radio tú reservas una cabina, la tienes a una hora y bye, ¿no? Pues en el podcast que tú juegas un poco, te puedes estar 3 horas tratando de configurar el audio y pues nada, lo resuelves. Pues en la radio pues funciona distinto, ¿no? Y sabes que con el podcast tú lo compartes y la audiencia va llegando como graneadita, ¿no? Pero en la radio es toda, de una, de golpe, y lo que te equivocaste no tienes chance de ir a editar el audio y organizarlo, no, te equivocaste y ya fue, ¿no? Y al mismo tiempo como que había en ese momento como un desprecio por el podcast, porque pues no tenían como grandes equipos, no tenían grandes producciones, no tenían un equipo tan grande como lo tenían las radios. En ese momento se decía que el podcast era para la gente que no era suficientemente buena para estar en la radio.
Es una frase muy fuerte, digamos, contundente.
Y además falsa. Como que había mucho, los podcasts son niños con micrófonos que no saben tanto de radio como nosotros, ¿no? Pero pues ahora es muy distinto y el podcast ha crecido muchísimo y es muy asombroso, al punto en que ahora podemos hacer video podcast, que no son videos como tal, tampoco es un audio solo, sino que es un video podcast. Es un formato que yo siempre soñé que existiera. Yo siempre decía, yo quiero hacer un podcast, pero quiero hacerlo en video, pero no quiero hacer como un video de YouTube así hablándole a la cámara tal cual, sino que quiero hacer algo como un podcast en video, ¿no? Siempre quise este formato y me encanta.
Entonces fue justo el momento ideal para abrir el nuevo podcast. ¡Ay, no!
¡Sí! ¡Eso creo! ¡Me encanta! Bueno, y me encanta también que estás aquí haciendo parte de eso, justo en el primer capítulo de Mirar al Cielo.
¡Ay, gracias, de verdad! A mí se me había ido ahora, no hace nada, una pregunta. Y es entonces, la Sara, después de Baúl de Cartas, ¿cómo queda? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se reconstruye esa Sara?
Te dijera, el hecho de crear un contenido y crearlo por tanto tiempo, como que te enseña muchas cosas sobre las audiencias, como que has pasado por un montón de formatos. Pues cuando yo empecé a hacer Baúl de Cartas, el podcast en español básicamente era pues casi inexistente, habían muy pocos podcasts en español. Aparte porque en ese momento distribuir podcasts era muy difícil, porque los canales RSS por los cuales se distribuyen los podcasts eran súper difíciles de armar, o sea, tenías que hacer casi el código, era muy difícil que te lo aceptaran, o sea, no había aplicaciones como el que te permite como distribuir tu podcast súper fácil, sino que tenías que ir de aplicación en aplicación pegando el código, y en unas te funcionaba, en otras no, subiéndolo a una página web que tuviera almacenamiento, que recibiera audio, ¿no? Pues habían como muchos retos a la hora de pensar contenidos digitales en audio, ¿no? El audio siento que es como lo más relegado en todos los contenidos, aun cuando ahora sea más trending, aún así el audio pues tiene mucho, mucho potencial, ¿no? Como que es algo que siempre he pensado desde el momento en el que al tener poco acceso a otros medios de comunicación solo podía tener el audio. Siempre me hizo pensar que el audio tenía mucho potencial porque te permite llegar a donde otros medios de comunicación no te permiten llegar. Pues es muy, muy accesible. En los podcasts podemos llegar a otros espacios donde no estamos requiriendo la atención completa de la gente, donde pueden descargar y escuchar en un lugar luego cuando no tengan internet. Entonces el audio para mí es accesible, es bello, es democrático y por eso quiero seguir haciendo audio, ¿no? Ahora que ya cierra este ciclo de Baúl de Cartas podcast, o Baúl de Cartas como proyecto, ¿no? Empezar a hacer Mirar al Cielo, ¿no? Un podcast dedicado a la creatividad, al sonido, obviamente, y a los viajes, porque es algo que también soy. Pues es muy lindo, es muy raro. Espero que me vaya bien, te deseo más suerte.
Claro que sí, te va a ir bien, te deseo toda la suerte, me está yendo por bien. Dios. ¿Qué le quieres implementar a ese nuevo podcast que sea distinto de Baúl de Cartas?
Mirar al Cielo no tiene nada que ver con Baúl de Cartas. Es muy distinto porque Baúl de Cartas es algo que yo pensé para un target muy específico, ¿no? Hablar de cultura, de literatura, de historia, de archivos históricos. Mirar al Cielo es una cosa muy distinta. Seguramente a los oyentes de Baúl de Cartas, tal vez no a todos les interese el nuevo podcast. Mirar al Cielo es un podcast sobre creatividad, sobre sonido y sobre viajes. Pero es algo donde yo me estoy pensando ser completamente sincera con la audiencia, ¿no? Es, eso es lo que tengo para contarte y funciona así. Y es tomar los aprendizajes que tuve en sonido, en creatividad, en toda la exploración de formatos, de todo esto, pues decir, mira, así hice tal cosa y esta fue la historia, ¿no? Así logro configurar esto, uso la radio cuando esto pasa. Quiero decirte, mira, voy a entrevistar a alguien que hace radio muy interesante, a alguien que tiene contenidos creativos muy interesante. Es un podcast que para mí es un homenaje a la creatividad, ¿no? Como hemos hablado en todo este rato, los formatos cambian todo el tiempo, los formatos se transforman, cambian, pasan de moda, no son tan interesantes como solían serlo, pero hay una cosa que sigue estando vigente, hay una cosa que dura siempre y es la creatividad, nuestra capacidad para crear, para narrar, ¿no? Y soy yo también porque siento que mi creatividad ha sido posible también porque he cambiado muchas veces de contexto, de ciudades, pues de nuevos espacios, ¿no? Y eso como que te activa, como que hace que tu mirada cambie un poquito, ¿no? Como que pienses cosas distintas porque lo que funciona en un lugar, en otro lugar no funciona, ¿no? Entonces como que siento que la creatividad, el viaje y la radio son cosas que están muy cercanas, ¿no? Y que he vivido siempre. Entonces es eso de lo que quiero hablar. Soy como un espacio para pensar en la creatividad, para homenajear la creatividad. Todo eso transversalizado por historias como las que estoy contándote ahora.
Sara, entonces este contenido va a brindarnos esa parte más sentimental de ti.
Pues ya estoy siendo completamente sincera, no estoy pensando para una audiencia donde aparte pues tengo que cumplir los estándares de un comité editorial, no, eso no pasa ahora, pues ahora soy yo diciendo lo que quiero decir.
Es maravilloso.
Atemorizante también, pero sí.
Sara, gracias. Gracias por abrirte a tu público, por abrirte a mí como persona, por contarnos tus historias, tus experiencias.
Gracias por hacerme esta entrevista. Estoy muy feliz de que seas tú la primera persona a la que le cuente esto antes de que sea editado. Muchas gracias. Ay, nos damos un abrazo, ¿no?
Ay, qué curioso.